Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google+ y Pinterest.
Por favor, vaya al Evangelio de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Leemos empezando con el verso 18 hasta el verso 22. Lucas capítulo 9, verso 18. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, dijo, el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Vamos a nuestro Dios juntos y pidámosle su bendición en nuestro tiempo, en su palabra. Señor, yo estoy agradecido y gozoso de que tengo el privilegio esta mañana de contar acerca de mi Salvador, contar acerca de tu Hijo, contar acerca del Señor Jesús. Y yo oro de que tú obres poderosamente en mí, mientras que predico esta mañana, en mi mente y en mi corazón. Déjame adorarte bien esta mañana al declarar tu palabra. Y obra, Señor, en cada uno de nosotros mientras escuchamos. De que nosotros nos involucremos con tu palabra en nuestra mente y tengamos corazones abiertos, dispuestos y deseosos de recibir y aprender. Y luego decidir y vivir bajo la luz de lo que escuchemos. Y de esa manera, Señor, pedimos que bendigas a tu iglesia, pero también pedimos salva a los perdidos y trae a tus elegidos, a tu familia y a tu reino, a través de la predicación de tu evangelio, el evangelio de tu Hijo. Te daremos gracias por lo que lograrás en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta se estaba volviendo más común. ¿Quién es esta persona? Y como resultado, la especulación era común. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este que levanta a los muertos, al hijo muerto de una viuda, de entre los muertos? En Nam. ¿Quién es este quien en la casa del fariseo Simeón declara los pecados de una mujer perdonados? ¿Quién es este que con su palabra calma a los vientos y al mar? ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Y en términos de lo que las personas y las multitudes decían, ya escuchamos que se mencionó en Lucas capítulo 9. Cuando Lucas 9:7 dice, ahora Herodes el tetrarca escuchó acerca de todo lo que estaba sucediendo y estuvo confundido. Porque fue dicho de algunos que Juan había sido levantado de entre los muertos y otros que Elías había aparecido y otros que algunos profetas de los antiguos habían resucitado. ¿Quién es este? ¿Es Juan el Bautista? ¿Es Elías? ¿Es uno de los profetas antiguos? ¿Quién es? Esa pregunta todavía es común. Por lo menos opiniones acerca de la pregunta son comunes. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Existió? Y si existió, ¿cómo lo entendemos? Esas cosas todavía son un tema de conversación en nuestra sociedad hoy. Y esa pregunta es una que usted tiene que responder. Es una pregunta de importancia suprema para todas las personas que están en este auditorio ahorita. ¿Qué dice usted acerca de esto? ¿Quién dice usted que Jesús fue? ¿Quién dice usted que Jesús es? La mayoría de las personas en aquel tiempo no entendían la gravedad de la pregunta que se hacía. Pero yo quiero que usted entienda la gravedad de esta pregunta. Yo quiero que usted entienda que su destino eterno está siendo determinado por la manera en que usted responde esta pregunta. Y la cosa más importante acerca de su pregunta es si esa pregunta está de acuerdo con la respuesta de Dios. Si su respuesta está de acuerdo con la verdad, si yo le pregunto a usted, ¿quién es Jesús? ¿Quién usted cree que Jesús es? Su respuesta va a estar de acuerdo con Dios. Su respuesta va a estar de acuerdo con la verdad. Tengo buenas nuevas para usted esta mañana. Dios no ha dejado que usted descubra esa respuesta. ¿No le gusta a usted cuando Dios da una prueba y Él suple la respuesta? Me gustan las pruebas de estos, como estas. Esta es su prueba y aquí están las respuestas. Usted puede pasar esa prueba, ¿cierto? Así que la prueba es quién es, quién fue y quién es Jesús. Y Dios nos ha dado la respuesta a esto. Todo lo que usted tiene que hacer para conocer la verdadera identidad y la naturaleza de Jesús de Nazaret es creer la Biblia. Porque la Biblia nos da la respuesta. Las Escrituras del Antiguo Testamento nos preparan para recibir la verdad acerca de Jesús. Los ángeles anuncian quién Él es antes de que Él fuera concebido en el momento de su nacimiento. Nos dieron la respuesta. Los profetas que vivieron en el tiempo en que Él nació dieron testimonio acerca de su verdadera identidad. Juan el Bautista fue su predecesor. He aquí el Cordero de Dios que se lleva los pecados del mundo. Juan el Bautista le dijo al mundo quién este Jesús es. Durante su bautismo, el Espíritu de Dios dio testimonio acerca de la verdadera identidad de Jesús como el Cristo. A través de toda su vida y su ministerio, vieron momentos en que aún Satanás y los demonios dieron voz acerca de la verdadera identidad de Jesús. Sabemos quién tú eres, decían ellos, y le identificaban a Él públicamente. Dios el Padre, en más de una ocasión, anunció desde el cielo, de una manera que es audible, este es mi amado Hijo. Como veremos pronto en Lucas capítulo 9, estudiaremos la transformación y la transfiguración, y el Padre dice, este es mi Hijo, escuchadle a Él, escuchadle a Él. Así que ahí la identidad de Jesús se da a conocer a nosotros. Las palabras y las obras de Jesús hacen su identidad clara. Nadie nunca había hablado como este hombre habló. Nadie nunca ha hecho lo que este hombre ha hecho. Aún algunos que estaban involucrados en su crucifixión dieron voz acerca de su verdadera identidad. Uno, colgado en la cruz a la par de él, preguntó y le pidió a Jesús que le recordara cuando entrara a su reino. Y Jesús le dijo a ese hombre, ciertamente hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Y aún un soldado que acaba de observar a ver y vio cómo este hombre murió, reconoce que él verdaderamente es el Hijo de Dios. Esos que estaban cerca a Jesús, los que pasaron la mayoría del tiempo con Jesús, aquellos que tenían más oportunidad de ver que si hubiera habido alguna hipocresía, alguna mentira acerca de este hombre, algo falso acerca de él, lo hubieran visto. Y aún así, ellos dan testimonio en estas historias del Evangelio acerca de la verdadera identidad de Jesús. Juan escribe en Juan 20, verso 30, y luego Jesús hizo muchas otras señales en la presencia de los discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que tú puedas creer de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengáis vida en su nombre. Pero si todo eso no fuese suficiente, si usted está buscando la respuesta, solamente escuche a Jesús hablar. Él nos dice, ¿no es cierto? Juan 8:58, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y tomaron piedras para apedrarlo, porque entendieron claramente de que él estaba diciendo ser igual a Dios, diciendo ser Dios en la carne humana. Juan 6:38, Jesús dice, porque he descendido del cielo. ¿Qué hombre ordinario puede decir esto? He descendido del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Hemos venido a un lugar muy estratégico en la historia de Lucas acerca de la vida y la muerte y la resurrección de Cristo. La historia de Lucas acerca de la persona de Cristo. Venimos a una posición estratégica. Hemos venido al lugar en el que ahora Pedro va a dar voz a los al entendimiento de los discípulos de la persona de Cristo. Es estratégico mientras que usted ve hacia atrás, porque acabamos de terminar de ver la alimentación de la multitud de los 5,000. Y la pregunta es, bueno, ¿quién es este? ¿Quién es esta persona que puede hacer esto? ¿Qué conclusión debemos de sacar de lo que él acaba de hacer? Pero también cuando llegamos al verso número 51 de este capítulo, veremos de que Cristo ahora está poniendo su atención en Jerusalén. Está a 6 meses de llegar a la cruz. Y es vital de que sus hombres empiecen a entender no solamente quién Él es, pero qué es lo que Él ha venido a hacer. No solamente la verdad acerca de su persona, pero la verdad acerca de su pasión y su misión. Así que Cristo está empezando a prepararlos para lo que está a punto de sucederle a Él y lo que le va a suceder a ellos. Y ellos no van a entenderlo todo, no van a comprenderlo todo de este lado de la cruz. Pero todas estas instrucciones van a ser usadas por el Espíritu Santo después de la crucifixión y la resurrección. Y será traído en su memoria de regreso. Y las cosas van a empezar a tomar sentido. Esto es necesario. Es importante esta obra de preparación que Jesús está haciendo en la vida de sus hombres. Dese cuenta que empezamos esta mañana en el verso número 18 con una pregunta con propósito. La Biblia dice, y mientras Jesús oraba a solas, estaban con Él los discípulos. Paremos ahí por un momento. Él está orando solo. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que Él y sus discípulos ahora se han apartado de las multitudes, están lejos de la multitud. Cristo no está absolutamente solo, sus discípulos están con Él. A lo mejor este tiempo de oración es uno en el cual Él se ha movido a un lugar privado, pero Él y los discípulos están ahí. A lo mejor Cristo ha estado orando con ellos, la Biblia no nos dice esto. Pero como vemos una y otra vez en estas historias del Evangelio, antes de que Cristo hiciera o tomara una decisión principal o una lección principal que está siendo enseñada, muchas veces le vemos a Él orando al Padre. Y ese es un gran recordatorio a nosotros de que si Cristo vivió su vida en oración y comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros deberíamos de estar en oración? Acerca de todas las decisiones que tenemos que tomar y todas las cosas en las cuales estamos involucrados en nuestra vida, ¿cómo debemos de estar devotos a la oración? El Hijo de Dios pone un ejemplo para nosotros de esta manera. Yo no dudo de que Él ha estado orando por estos hombres. Él está a punto de hacer una pregunta muy importante, una pregunta muy estratégica, y sin duda Él ha estado orando por la fe de ellos y el entendimiento de ellos. Así que Él les hace una pregunta después de la oración. Y aquí está. ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Y en el Evangelio de Lucas, esa palabra griega, multitudes, se usa acerca de las masas incrédulas que seguían a Cristo. Las multitudes que seguían al Hijo de Dios tenían un interés en el Hijo de Dios, están atraídos a Él, tienen opiniones acerca de Él, pero ellos no han venido a entender verdaderamente quién Él es y creer en Él. ¿Cuál es la opinión popular acerca de mí? Eso es lo que él está preguntando aquí. ¿Cuál es el consenso popular mientras que las multitudes intentan entender y comprender quién yo soy, lo que yo estoy haciendo y lo que estoy haciendo? ¿Qué dicen las personas que soy yo? ¿Quién dicen ellos quién yo soy? Así que los discípulos le responden a él. Y dicen esto, Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Yo creo que es instructivo de que Cristo pueda hacer esta pregunta y que sus hombres sepan esta respuesta. O sea que es obvio, pero es un buen recordatorio de que Jesús y sus hombres no se aislaban a sí mismos de las multitudes. ¿Cierto? Están ahí entre la gente. De hecho, este tiempo de estar solos es una cosa rara. Lo buscan, tratan de tenerlo más de una vez. Han intentado estar solos, pero no son capaces de hacerlo porque las multitudes están siguiendo a Jesús. La verdad no necesita un espacio aislado para existir o aislarse a sí mismo del mundo para poder hacer su obra. La verdad debe de estar ahí afuera, en medio de la cultura, involucrada en la cultura, en las vidas de las personas de Dios. Cristo y sus hombres estaban tan expuestos a las multitudes que cuando Jesús le preguntó a sus hombres cuál es el punto de vista popular acerca de él, sus hombres fácilmente le podían decir cuál es el punto de vista era. Quiero preguntarle esta mañana, ¿puede usted decirme cuál es el punto de vista popular de Jesús en nuestra cultura hoy? ¿Está usted involucrado a un grado suficiente con la humanidad perdida de que usted está consciente de las opiniones y las ideas y las filosofías que están flotando acerca de Jesús? ¿Tiene usted una conciencia de esto? ¿Puede usted darnos una respuesta esta mañana si yo le hago esta pregunta? ¿Qué dicen las multitudes acerca de Jesús? ¿Puede usted darnos una respuesta? Bueno, sus hombres podían hacerlo, sus discípulos pudieron hacerlo. Algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Hay un par de cosas que quiero resaltar acerca del punto de vista popular de Jesús en este tiempo. Uno, yo quiero que usted se dé cuenta de que el consenso es de que él definitivamente era alguien que era extraordinario. Cada una de esas respuestas representan algo extraordinario. El pueblo creía que Jesús era Juan el Bautista enviado por Dios. Entendían que Elías era un profeta enviado por Dios, o uno de los profetas antiguos, uno de los antiguos profetas levantado, resucitado. Así que todos estaban de acuerdo de que Jesús era alguien que era extraordinario. Yo creo que es muy importante para aquellos que se burlan de Jesús hoy, que sugieren de que Jesús simplemente era una persona interesada en sí misma que estaba engañando a las personas, aún de los labios de aquellos que aún no habían entendido quién él era o habían creído en quién él era. Aún ellos tenían que admitir de que este no era un hombre ordinario. De hecho, algunos aún habían intentado hacerle rey después de haber alimentado a la multitud, Juan 6:15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Juan 6:15. Eso más o menos desmiente la idea de que él era un artista de engaño. Si usted solo quería aprobación para sí mismo y ahora querían hacerle rey, ¿por qué entonces usted se iba a apartar de eso? ¿Por qué iba a rehusar esto si ese era el interés que tenía? Así que todos están de acuerdo de que él es extraordinario, pero no solamente extraordinario, también en estas respuestas claramente entendían de que había algo sobrenatural acerca de Jesús. Porque si este es Juan el Bautista que ha regresado de entre los muertos, eso es sobrenatural. Si este es Elías apareciendo de nuevo, eso es sobrenatural. Si este es uno de los profetas antiguos que se ha levantado de nuevo, eso es sobrenatural. Él no solamente es extraordinario, pero hay algo sobrenatural acerca de este hombre. También dése cuenta que cada una de las posibilidades que se ofrecen representa a un profeta. Jesús fue entendido que era un predicador. Se entendía como alguien que comunicaba la verdad de Dios y todas las posibilidades ofrecidas. Eran hombres quienes eran creídos ser siervos auténticos de Dios. La multitud creía que Juan el Bautista era verdadero y Elías era verdadero y uno de los profetas antiguos sería verdadero. Así que las multitudes veían a Jesús como auténtico, un profeta extraordinario y sobrenatural. Y Jesús era, de hecho, el profeta más grande. Así que sus respuestas aquí no son inexactas necesariamente en términos de verle como un profeta, pero son inadecuadas por sí solas, porque él es mucho más que un profeta. Este es el Hijo de Dios, es Dios en la carne humana. Este es Dios, este es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora hágase usted esta pregunta. ¿Cómo puede que estas personas, estas multitudes, pudieron ver y escuchar lo que vieron y escucharon y no llegar a la conclusión de que Jesús era el Cristo? ¿Por qué ellos se quedan cortos de eso? ¿Por qué lo ven a él como un profeta, alguien extraordinario aún? Lo sobrenatural está identificado con él, pero no lo confesan como el Mesías. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, Dios nos provee la respuesta. Jesús nos provee la respuesta. Yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. ¿Por qué las multitudes no confesaron lo que Pedro está a punto de confesar aquí? Y hay dos razones por las cuales Jesús nos trae esto a la atención, y las mismas dos razones explican la opinión popular de Jesús en nuestra cultura. Eso es entre aquellos que toman a Jesús seriamente, entre aquellos que dicen que Él existió y vivió y que había algo extraordinario acerca de su vida. Pero no dicen que Él es el Hijo de Dios, no dicen que Él es el Dios encarnado, no dicen que es el único Salvador dado a la raza humana o que era el Mesías. ¿Cómo puede ser eso? De que usted puede quedarse corto ahí, dado quien Jesús era y lo que Él hizo y lo que Él dijo. ¿Cómo puede quedarse corto? Escuche lo que Jesús dijo en Juan 12, empezando con el verso 34. Empecemos con el verso 32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Esto viene de la multitud. Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que ande en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, entienda esta, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. ¿Qué está mal con la multitud? Le digo que está mal, ellos simplemente no creen. No es que él no está diciéndolo, no es que no es claro, no es que no es evidente, ellos simplemente no lo creen. Obrando en la humanidad perdida existe esta necedad, esta terquedad que le pertenece a la ceguera, que le pertenece a la incredulidad. Para decirlo de otra manera, lo podemos decir de esta manera: los hombres no ven lo que ellos no están dispuestos a ver. Ellos no ven lo que ellos no están dispuestos a ver. Así que aún lo que es evidente, puesto delante de sus ojos, ellos lo niegan. Porque ellos no tienen ningún deseo moral de esto. Ellos aman la oscuridad, aman el pecado, Cristo es luz. Pero ellos no vienen a la luz para que no sean expuestas sus malas obras. Así que rechazan la luz y explican explican cómo alejarse de la luz en su incredulidad pecaminosa. En el verso 36, esto es la razón por la que él dice: al haber dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. ¿Qué es eso? Eso es el distanciarse judicialmente. Es un acto de juicio de parte de Jesús, basándose en el rechazo que ellos hicieron en contra de la luz. Dese cuenta del verso 37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. La luz fue puesta delante de ellos. Ellos no la quieren ver, así que Jesús, en un acto de juicio, apaga la luz y endurece sus corazones. Y es algo justo lo que Dios ha hecho, porque ellos tenían la luz enfrente de ellos, y a pesar de todo lo que ellos vieron, ellos estaban indispuestos a ver. Ellos no quisieron ver, y por lo tanto, entonces Dios dijo: no vas a ver. Pero esa no es la única razón que Jesús da. Él continúa. Verso 41, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¿Entendió eso? ¿Por qué es que las personas rechazan a Cristo? Una incredulidad pecaminosa. Amarrado a esto está las prioridades necias que le pertenecen a la incredulidad. ¿Se da cuenta? Yo aún puedo percibir intelectualmente quién Jesús realmente era y es, pero no lo confieso con una fe genuina y no le sigo a él con una fe genuina, porque yo cuento las cosas de este mundo como más valiosas a mí que Jesús. Más me vale ser aceptado por mis amigos que seguirle a él y tenerle a él. Más me vale ser aceptado por mi familia que seguirle a él y tenerle a Jesús. Me vale más tener un mejor salario en mi trabajo que el tener a Jesús y seguir a Jesús. Así que aún cuando las personas tienen un conocimiento intelectual acerca de quién Jesús es, no siguen a Jesús porque temen lo que puedan perder si ellos siguen a Jesús. Verso 44, Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Entienda esto, la palabra que he hablado, esa, lo juzgará en el día final. La misma luz a la cual usted fue expuesto y usted se apartó de ella, ya sea porque usted no la creyó o porque, aunque usted lo creyó intelectualmente, usted no compromete su vida a Cristo temiendo a los hombres. De cualquier manera, esa revelación, esa luz de parte de Dios va a ser su juez. Aquí estaba, usted la escuchó, usted fue expuesta a ella, usted la conocía, pero usted no la recibió. Verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado un mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Usted rechaza a Cristo, usted rechaza a Dios. Usted rechaza a Cristo, usted rechaza el testimonio de Dios. Vamos de regreso a nuestro texto, Lucas capítulo 9. Así que existe esta pregunta con propósito de parte de Cristo. Él va a algún lugar con esto, está apuntando a algún lugar con la pregunta que hace. ¿Quién dice la multitud que yo soy? Y sus hombres son capaces de dar la respuesta. Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas antiguos que ha resucitado. Ahora llegamos a una pregunta personal. Verso 20. Y él les dijo, Cristo ni siquiera trata con lo que las multitudes están diciendo. Él no hizo la pregunta porque él no sabía esto. Él hizo la pregunta porque él quiere poner esto, la respuesta de la multitud, en un contraste con lo que sus discípulos deben de creer acerca de él. Esto es lo que el mundo dice acerca de Jesús, pero ahora, pregunta personal, verso 20. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Y en el texto griego, ¿y vosotros? Vosotros es enfático. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Yo quiero hacerlo tan personal esta mañana como Jesús lo hizo con estos hombres. Yo quiero que usted no piense acerca de la persona atrás de usted o delante de usted o a su lado. Esta mañana, en la autoridad de la palabra de Dios, yo le estoy haciendo esta pregunta a usted. ¿Quién dice usted que Jesús fue y es? ¿Cuál es su respuesta? Esta pregunta está diseñada para confirmar lo que Jesús ya ha hecho en los corazones de estos hombres. Esta pregunta está diseñada para prepararlos para lo que Él les va a enseñar en un momento acerca de su misión. No es suficiente confesar a Jesús como el Mesías. Usted tiene que entender la razón por la cual el Mesías fue enviado al mundo. No solamente usted necesita una percepción correcta acerca de su persona, usted necesita una perspectiva correcta acerca de su misión. ¿Quién dice usted que Jesús fue y es? Gracias a Dios por Pedro. Él no era callado y no era tímido. Siempre estaba listo a ponerse y exponerse a sí mismo. Y puede que él estaba incorrecto y muchas veces estaba incorrecto, pero él era verdadero. Y como el líder entre estos hombres, como el portavoz de ellos, él respondió: entonces ellos respondiendo y dijeron: Pedro respondió, dijo, el Cristo de Dios. Pedro respondió y dijo, el Cristo de Dios. El Mesías, el ungido, el prometido a través de toda la historia de la redención. El Rey eterno sobre el pueblo de Dios. El que va a salvar a su pueblo y a su gente de sus pecados. Toma todo lo que el Antiguo Testamento profetizó acerca del Mesías. Pedro dice, ese es quien tú eres. Esta respuesta está en un contraste con la opinión popular, va más allá de la opinión popular, no solamente un profeta, no solo un hombre extraordinario, ni siquiera una persona sobrenatural. En términos generales, no, tú eres el Cristo de Dios. Eso es lo que caracteriza a un creyente genuino, dispuesto a aferrarse a la verdad acerca de Jesús, justo en el rostro de la opinión popular, aun cuando usted sabe que la opinión popular es hostil a la verdadera respuesta acerca de quién Jesús realmente es. El verdadero creyente está dispuesto a ponerse de pie valientemente y ser identificado con la verdad acerca de Jesús. Esta es una afirmación de su verdadera identidad. A pesar del hecho de que desde un punto de vista puramente humano, debe de haber parecido algo tan osado como lo fue. Jesús, un carpintero, el hijo de un carpintero. Conocemos a su padre y a su madre, a sus hermanos y hermanas. Conocemos a este tipo. Él viene de Nazaret. ¿El Mesías? Nada acerca de Jesús desde un punto de vista puramente humano hubiera dicho que él tiene estas grandes credenciales terrenales y él es el Mesías. Ni siquiera es aceptado por los líderes religiosos de nuestro pueblo. ¿Pero tú estás dispuesto a decir que eres el Mesías, que eres el Cristo? Eso es lo que Pedro dijo. Y él estaba correcto. Jesús no lo rechaza, ni lo regaña por eso, ni lo reprende por esto. Jesús no dice, espera, no, tú has sobreestimado a quien yo soy. No, Pedro habló la verdad. Y lo habla de una manera en la cual reconoce la relación de Cristo al Padre. Él dice, eres el Cristo de Dios. Eres escogido de Dios. El que fue enviado por el Padre. El que fue ungido por el Padre. El que fue escogido por el Padre para este papel. Tú eres el Cristo de Dios. Ahora hacemos la pregunta, ¿por qué es que la multitud se quedó corta de esta confesión? Ahora vamos al otro lado del tema y preguntemos, ¿cómo fue que Pedro conocía esta respuesta? Cuando las multitudes están diciendo, Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas antiguos, ¿cómo es que Pedro es capaz de decir, en el nombre de los otros discípulos, tú eres el Cristo de Dios? De nuevo, el Señor provee la respuesta. No tenemos que preguntarnos. Mateo 16, 17, la historia paralela a esta, después de que Pedro dio esta respuesta, Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, tú no entendiste esto porque algún mortal te lo reveló ni lo entendiste basado en tu propia habilidad. Pero la razón por la cual entendiste quién yo soy es porque el Padre te lo enseñó. Mi Padre te lo enseñó. Él te lo reveló a ti. De hecho, esto se vuelve claro. ¿Acaso no? Ahí, en medio de estos discípulos. Alguien puede ser capaz de decir, bueno, espera un momento, esta es la razón por la cual él lo entendió, porque él pudo ver cosas que el resto de la multitud no pudo ver. Él estaba dentro de esas discusiones que Jesús tuvo con su grupo pequeño, las cuales él no tuvo con las multitudes. Él fue capaz de estar dentro de ese ámbito de influencia personal. Cristo pasó más tiempo con estos hombres que con las multitudes. A lo mejor por eso es que Pedro y los discípulos entendieron esto. Pero nosotros sabemos que ese no es el caso. Aun cuando Jesús nos dijo que ese no es el caso, nosotros sabemos que no es el caso. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay uno ahí, en esa misma compañía. Uno que ha estado con él, como Pedro y como Juan y como los demás. Uno que ha visto y ha escuchado y ha estado ahí para recibir la influencia de Cristo, pero él aún no lo entiende, él no lo cree y él no va a creer. De hecho, él va a perecer en incredulidad y su nombre es Judas Iscariote. Él tuvo la misma exposición a Cristo que los demás discípulos, pero él aún así no lo entiende. ¿Cómo usted explica que alguien tenga un entendimiento correcto de Cristo? Respuesta, el Espíritu Santo de Dios se lo debe de revelar a usted. El Padre debe enseñarle a usted la verdad acerca de su Hijo de una manera personal y efectiva. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque la carne y la sangre no te reveló esto, pero mi Padre te lo reveló, y Él está en el cielo. Cristiano, apártese de todo su orgullo. Gloríese en el hecho de que usted conoce al Hijo de Dios, porque Dios ha tenido misericordia de usted. Dios le ha mostrado gracia a usted. Usted es bendecido porque la carne y la sangre no se lo reveló a usted, pero el Dios Padre se lo reveló a usted a través de la obra del Espíritu de Dios. Me pregunto a veces en mi mente, me pregunto cómo es que Pedro reaccionaba cuando tenía la respuesta correcta. Él tenía tantas cosas incorrectas. Me pregunto cómo él se sintió. Tú eres el Cristo de Dios. Sí, Él lo es. Pero ahora Jesús hace algo que simplemente no parece tener sentido. Verso 21, pero Él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Dos palabras diferentes, una se traduce estrictamente, a veces se traduce como un reproche, un regaño, es una palabra fuerte. Así que hay una firmeza a lo que Jesús está haciendo aquí. Pero Él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. La verdad acerca de lo que acaban de confesar. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les dice a ellos que no digan esta verdad? Obviamente, después de su muerte y su resurrección, este va a ser el negocio para el resto de sus vidas, contarle a todo el mundo lo que Jesús acaba de confesar. ¿Pero por qué no ahora? Déjeme ofrecer algunas razones. La siguiente declaración de Cristo va a hacer ver esto claramente. Una de las razones por la cual Él no quiere que lo digan ahora es porque ellos necesitan un entendimiento adicional. Ellos saben quién Jesús es, pero ¿acaso ellos han entendido lo que Él ha venido a hacer? ¿Qué piensan ellos cuando ellos piensan acerca del Mesías? ¿Qué entienden ellos cuando ellos piensan Cristo? Usted puede tener un conocimiento correcto, un conocimiento genuino, un conocimiento impartido a usted sobrenaturalmente, y aún así usted va a necesitar más información. Y en este momento estos hombres no están equipados y listos para predicar la plenitud de este mensaje porque ellos no lo tienen todavía, ellos no lo entienden todavía. Además de esto, si ellos hubieran ido a declarar esto públicamente en ese momento, ¡hey! Él es el Mesías. Las multitudes que escucharan eso iban a responder basado en el malentendimiento de ellos. Estaban listos para coronarlo como rey simplemente porque habían sido alimentados. Estaban buscando a un líder político, uno que los iba a liberar de las ataduras de Roma. Ellos no estaban pensando en un salvador espiritual en el sentido de la salvación espiritual, tanto como ellos estaban pensando en un liberador político y social. Y también el ir y declarar esto de una manera en la cual Cristo está prohibiendo a los que lo hagan, puede que a lo mejor lo trajera a un conflicto prematuro. Él no está evitando el conflicto. No lo van a arrestar ahí afuera en algún lugar, en el desierto, tratando de esconderse de los líderes religiosos o los líderes políticos. No, Cristo va a ir directo a Jerusalén, justo a la boca del león. Él va a ir cara a cara con aquellos que le odian. Pero no ha llegado el tiempo aún, ¿se da cuenta? Hay algo que ellos necesitan saber. Les dio estrictamente un mandamiento de que no le dijeran esto a nadie, diciendo, verso 22, esta es una de las razones por qué no lo deben de hacer. Verso 22, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Cada una de esas palabras de acción están en la voz pasiva. Cristo está recibiendo lo que va a ser hecho. Él va a recibir sufrimiento. Él va a padecer mucho, dice, en las manos de los hombres. Él va a ser rechazado por los ancianos. Es una palabra interesante, es una palabra que tiene que ver con someter a algo a la prueba. Y luego se da cuenta a través de la prueba de que es algo inferior. La idea es que él va a ser examinado por una corte y lo van a rechazar. Y la corte se nos da a nosotros por Cristo. Él va a ser examinado por los ancianos, los principales y los sacerdotes. Va a ser examinado por los líderes del pueblo de Israel. Y ellos van a decir, no, nosotros le rechazamos. Y luego esto debe de ser algo asombroso para ellos. Recuérdense que en la historia paralela en Mateo, Pedro es regañado por su respuesta a lo que Jesús dice aquí. Pedro le dice a Jesús, de hecho, no vas a morir. ¿Y qué es lo que Cristo le dice? Apártate de mí, Satanás. Y él dice, voy a ser muerto en el verso 22. Me van a matar. voy a sufrir en las manos de los hombres, rechazado en las manos de los hombres, crucificado por las manos de los hombres, pero dése cuenta. Y resucitar al tercer día. Eso también está en la voz pasiva. Dios va a resucitarle a él. Rechazado por los hombres. Demostrado por Dios. A ser exactamente lo que Pedro dijo que Jesús era. Jesús va a demostrar de que Él es el Mesías. Dios va a demostrar de que este es mi Hijo. Dios va a demostrar de que Él es el único Salvador que se le da a la raza humana. Dios va a demostrar de que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios va a demostrar de que Jesús es todo. Lo que Él dijo ser y todo lo que la Biblia dice que Él es, Dios va a demostrar esto al levantarle a Él de entre los muertos. Y se da cuenta usted, una palabra muy importante en el verso 22 es la palabra debe. El Hijo del Hombre debe de padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Él debe de ser muerto y Él debe de ser levantado, resucitado de entre los muertos. ¿Por qué deben de suceder estas cosas? Porque este es el plan de Dios. Esto es lo que Pedro predica en el día de Pentecostés. Él predica esta responsabilidad de los hombres. Ustedes le crucificaron con manos malvadas. Este a quien Dios predeterminó y que iba a sufrir de esta manera. Este es el plan de Dios, pero usted es responsable por su pecado y su maldad. Esta es la manera en que Dios va a reconciliar a los pecados a sí mismo, pero usted es un pecador. Y si usted no se arrepiente de sus pecados y confía en el Cristo, usted va a perecer. Y va a pagar para siempre por sus pecados. Todo esto. Tiene un propósito, todo esto es en propósito y todo esto de parte de Cristo es voluntario. Él sabe por adelantado hacia dónde va todo esto y aún así Él va. Él sabe todo lo que le va a suceder y aún así Él va. Ahí, Lucas 9, verso 59, cuando los días se acercaron para fue tomado, Él puso y se decidió ir a Jesús, a Jerusalén. Ningún hombre toma su vida, Él la entrega voluntariamente. Así que déjeme entonces cerrar esta mañana al hacerle a usted dos preguntas. ¿Qué dice este mundo acerca de Jesús? ¿Qué dice este mundo ahorita, en este momento, dice acerca de Jesús? Las multitudes incrédulas, ¿qué dicen ellas acerca de Jesús? Algunos dicen que Él nunca existió. Algunos dicen que si Él existió, lo que nosotros tenemos en la Biblia es una exageración acerca de quién fue. Una historia mítica acerca de quién Él fue. Algunos dicen que la Biblia da una representación justa acerca de quién Él era y también le da a los discípulos un mal entendimiento acerca de quién Él era. Y que a lo mejor aún un mal entendimiento de Cristo acerca de quién Él era. Algunos dicen que Él era un buen hombre, que Él era un profeta. Algunos aún dicen que Él era un engañador. Pero yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Quién dice usted que Él era? ¿Quién dice usted que Él es? Y al hacer esa pregunta, hay dos grupos en este cuarto a los cuales yo le dirijo esta pregunta. Yo se la dirijo a personas como Pedro, creyentes. Que en este momento usted se pararía en este cuarto y usted me diría a mí, yo sé quién Él es. Él es el Cristo de Dios. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Acaso su vida se ve como que si usted cree eso? Escuche, amigo. Él es el Cristo de Dios. Y nosotros somos el pueblo que cree eso, a las personas que creen eso. ¿Qué tipo de personas deberíamos de ser nosotros? ¿Cómo deben de ser vividas nuestras vidas? Nosotros sabemos que eres el Cristo de Dios y que hay un mundo alrededor de nosotros que está muriéndose. ¿Usted sabe que Él es el Cristo de Dios? ¿Cómo es que usted nunca le dice a su vecino? ¿Cómo es que usted nunca le dice a esa persona que está solamente a un escritorio de usted? ¿Cómo usted no llena esta ciudad con sus doctrinas? Usted sabe que Él es el Cristo. Así que antes de que usted se ponga de pie, si usted diga con sus labios, Él es el Cristo de Dios, yo quiero preguntarle, ¿cree usted en su corazón que Él es el Cristo de Dios? ¿Y acaso su vida dice que usted sabe que Él es el Cristo de Dios? Y luego cualquier persona en este cuarto que aún debe de confesarle a Él desde su corazón, como el Cristo de Dios. ¿Va usted a creer en la luz esta mañana? ¿Va a creer usted lo que usted escuchó hoy? ¿Va usted a responderle a Cristo con una fe genuina? Y dice, ustedes, Él es el Hijo de Dios, que ha sido levantado de entre los muertos, ascendido al cielo, vivo en este momento, capaz de salvarme para siempre. Yo vengo a ti por quien tú eres y te doy a ti, a mí mismo. Yo no te merezco a ti. Me asombro de que tú me recibas. Pero te busco a ti para recibir el perdón de todos mis pecados basado en lo que tú hiciste por los pecadores en la cruz. Tu sufrimiento como un sustituto para aquellos que pongan su fe en ti. Yo vengo a ti sin ninguna cuerda amarrada, nada reservado. Yo pierdo mi vida para tenerte a ti. Tú eres la perla de gran precio. Tú eres el tesoro escondido en el campo. Tú vales más que la misma vida. ¿Va usted a creer? ¿Va usted a clamar a Él? ¿Va usted a confiar en Él hoy? ¿O va usted a decir, ¿para qué? Él es un tipo interesante. O a lo mejor usted dirá, yo creo eso, pero yo tengo mucho que perder. Yo le exhorto. Confíe con todo su corazón en este Jesús. ¿Quién es? El Cristo de Dios. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, te amamos. Y te damos gracias de que nosotros te amamos porque ese es el resultado de tu obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Confesamos que por naturaleza éramos hijos merecedores de tu furia. Estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Estábamos ciegos. Caminábamos de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder de la tierra, del aire, hijos de desobediencia. Eso era quien nosotros éramos. Pero porque tú eres rico en misericordia, por tu gracia, nos has levantado juntos con tu Hijo y nos has dado vida. Y ahora te amamos. Gracias por tener misericordia de nosotros. Despiértanos, Señor, acerca de quién nosotros somos en Cristo y cuál es nuestro llamado en este mundo. Despiértanos a la verdadera naturaleza de la vida en este mundo. Despiértanos a las oportunidades que tenemos de contar la verdad acerca de nuestro Salvador. Y otórganos la valentía de hacerlo bien. Hacemos esto y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.